Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pasan de las 5 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes 30 de agosto y aquí comienza Poniendo las Calles. Yo soy Beatriz Calderón y voy a estar contigo hasta las 6 de la mañana. Aunque parezca mentira, ¿eh? Y a pesar de estar en agosto, hay mucha gente trabajando a esta hora. De hecho, ya la mayoría han vuelto. Por ejemplo, al Pulpo no le falta nada. Nada. Son muchos los que con su esfuerzo consiguen levantar España. De paso, permitir que otros disfruten también en estos días de sus merecidos días de descanso. Y este programa, pues, ¿a quién va dirigido? Te estarás preguntando. Bueno, pues va a ti, que estás despierto. Ya puede ser taxista, camionero, ama de casa, insomne, médico, vigilante de seguridad, panadero, recepcionista de hotel, que estos días han trabajado como nunca. A todos vosotros. Y perdonad si nos dejamos a alguno, pero es que la lista es enorme y lo único que puedo daros es las gracias. Gracias por estar ahí, como cada mañana, escuchándonos. No creas que no somos conscientes de que estas horas son muy complicadas. Aquí tenemos muy buen rollo, tratamos de estar contentos, pero es difícil, ¿eh?, estar aquí a las 5 y 6 de la mañana. Bueno, por eso nos gusta arrancar cada hora con una noticia que sea positiva, una noticia que nos haga sentirnos bien. Casi siempre contamos en este espacio una historia humana, pero hoy te voy a hablar de un robot. Se llama Ubo y su única finalidad, el motivo por el que se ha creado, es para, mira qué cosa tan bonita, salvar vidas humanas. Así es, como lo oyes, pesa 80 kilos, mide 1,70 de estatura y va a sustituir a personas en trabajos relacionados con accidentes y con catástrofes. Su futuro, por tanto, está ligado, pues, a las Fuerzas Armadas, a los servicios médicos, a la lucha antiterrorista. Ubo puede sostener una carga de hasta 20 kilos y es capaz de tomar de forma autónoma algunas decisiones, como por ejemplo la de apartar un obstáculo o la de pasar por encima de él. De momento, el robot se encuentra en fase de investigación y tiene un valor en el mercado de $500,000. Lo cierto es que esta es una muy buena noticia. La robótica no está para sustituir a los humanos. De hecho, no siempre van a poder. Pero sí que se pueden poner a nuestro servicio. Y si es para estos fines, pues muchísimo mejor. En casos como, por ejemplo, el terremoto de Italia, cualquier ayuda es buena y esto habría venido, hubo, habría venido fenomenal para intentar buscar víctimas. Cargadas ya las pilas, supongo que estarás expectante ante lo que te puedes encontrar en esta segunda hora. No te preocupes porque ya está aquí Gloria López, que nos lo va a contar.
Pues mira, vean, recordaremos una entrevista muy chula sobre unas gafas 3D que transforman la información visual en un audio para personas invidentes. Y también nuestro experto en motor, Alfonso García, nos mostrará un estudio que analiza la seguridad en el transporte de mercancías. Así que bueno, nuestros ponedores muy atentos.
Muy bien, esto va a ser en un momento. Antes vamos a conocer qué tiempo da para hoy. Tendremos que saber qué ponernos. Y si hoy vamos a poder ir a la playa o a la piscina, cada vez quedan menos días. Mónica y Alain, buenos días.
Buenos días, sí. Por lo menos la mayoría de la gente podrá seguir yendo a la piscina.
La de al lado de mi casa la cierran el día 4. O sea, yo esta semana todavía cae un día seguro.
Es que eso que lo cierren tan pronto en septiembre, sí, cuando todavía
hay
hace
veces
calor.
Que está hasta el 15 de septiembre haciendo calor, ¿eh?
Sí, por eso.
Bueno,
lo tendrían que pensar, ¿eh?, los de las piscinas.
¿Qué le vamos a hacer, Mónica? ¿Qué tiempo vamos a tener este martes?
Mira, te cuento. Los cielos estarán despejados en prácticamente todo el país. Repiten, eso sí, las nubes en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con posibles lluvias. Hay que tener cuidado si estás en Galicia, porque hay riesgo de bancos de niebla desde primera hora del día. Y los cambios que más van a notar nuestros ponedores en las temperaturas, pues son la subida en Canarias y el descenso en Andalucía.
Bueno, muy bien. Yo diría que lo tenemos ya todo, ¿eh? Hemos contado el tiempo, hemos contado el avance, pero es que, claro, nos faltan los ponedores, no nos podemos ir sin escucharles.
De eso nada, casi todos. Somos muchos los ponedores de calles. Todos aportan su granito de arena al país y son muchas las personas que nos escuchan en directo. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo a estas horas y estos son solamente un ejemplo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Madrugando como vosotros, para ir a trabajar y, bueno, un poco alejado de España.
De Cartagena a Noruega, ¿cuándo te has marchado?
Bueno, por motivos laborales. Muchísimos españoles que estamos fuera trabajando y por motivos laborales, pues ya llevo aquí algo más de 2 meses. Trabajo en el montaje industrial y es el mismo mundillo. Trabajar en rentables térmicas, en refinerías, y os suelo escuchar ya cuando habéis empezado el programa, que sois más madrugadores que yo también.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
De pie.
Y despierta.
Semi. Pues en estos momentos me encuentro en el mercado de frutas de aquí de Vigo. Soy antifruta, pero en casa de herrero ya se sabe.
Cuchillo de palo, te toca probarla y entonces tú te la llevas de la mejor calidad.
Claro.
Exquisita, pero... Laura, como tú no hay ninguna.
No, por favor. Mira, si no se gana, por lo menos llevas la barriga llena.
Poniendo las calles.
Estos ponedores tan buenos que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando y quieres tener el tuyo, bueno, pues saca el bolilla punta porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Simplemente llamarnos al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Te repito, 950-60-06 y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo, a qué te dedicas, dónde estás, que prefieres escribirnos un mensaje que lo leamos en antena. Bueno, pues facebook.com/poniendolascalles, en Twitter somos @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Muchísimas gracias, Gloria. Ahora sí, podemos decir que los que ya estamos en marcha somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el martes. Estamos poniendo las calles y quien también está poniéndolas es Dani Trigo, que viene ya a contarnos todo lo que van a contar a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Dani Trigo, ¿se viene tomando un café? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Te has sentado bien o no?
Hola, muy bien, claro. Un café a esta hora sienta fenomenal. Es el segundo de la noche.
Confiesa.
Se me nota, ¿no?
Te iba a decir, confiesa, ¿cuántos llevas?
Dos.
Sí, y de aquí a que te vayas, ¿cuántos caen?
No, no, dos. Con el freno ahí que ya...
Si no, uno no se mete en la cama, ¿eh?
Bastante nervioso soy ya como para encima enchufarme tres cafés.
Pero si vienes pegando brincos, ya, yo hombre, de verdad no, nos vamos
vengo,
a racionar.
Vengo pegando brincos por el musicón que ponéis en este programa.
¿Qué te parece?
Que es que pues me parece fenomenal.
Está, lo mejor del programa son los ponedores de calles. Claro. Después Dani Trigo y después la música.
Que para mantener despiertos a los ponedores de calles no les vas a poner baladas. Claro, pues,
Bueno, ya sabes que ponemos de todo, ¿eh? Ya. Aquí nos animamos...
Estupendo.
Con lo que sea. Cuéntanos, en Herrera en Cope, ¿qué vais a hacer hoy?
Bueno, pues a partir de las 6 de la mañana vamos a estar muy pendientes de lo que acaba de terminar y de lo que está por venir. De lo que acaba de terminar venimos informando toda la noche. Ha terminado esa sesión en el Senado brasileño que va a tener su continuidad dentro de unas 10 horas más o menos, que es cuando... Fíjate, esto es un rollo impresionante, ¿eh? Porque son unos 80 y pico senadores en Brasil que tienen que votar si Dilma Rousseff sigue o no siendo presidenta, por resumirlo muy claramente. Cada uno de esos senadores defiende su voto, es decir, cada uno de esos senadores interviene. Hoy han sido 14 horas de sesión. Bueno, pues está previsto que sean pues otras tantas, porque son 80 y pico, cada uno dice, sí quiero que siga siendo presidenta, porque tal y porque cual, sin límite.
O sea que
así hasta 80 y pico senadores.
O sea que encima no tienen 5 minutos.
Nada, o sea, un rollo. Seguramente contemos ya de madrugada si Dilma Rousseff sigue ya definitivamente siendo o no presidenta de Brasil.
Muy bien.
Que esa es la noticia de alcance. Y lógicamente, lo próximo es.
Hablando de esa presidentes de
sesión,
nuestro, a ver si
en
tenemos.
Este caso, en nuestra Cámara Baja, en el Congreso, que empieza el debate de investidura, primera sesión, con la única intervención de Mariano Rajoy a partir de las 4 de la tarde, con lo cual estaremos muy pendientes en Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana de contar, lógicamente hoy la previa, pero con mucho detalle de lo que puede suceder a partir de las 4 de la tarde. El análisis a partir de las 8 de la mañana, hoy con Antonio San José, con Yolanda Gómez y con Carmelo Encinas.
Muy bien, estaremos muy atentos. Gracias, Dani.
Adiós.
Hasta luego. El santoral del martes 30 de agosto, Santos Félix y Adauto Mártires y Pamaquio Senador.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuenta.
nos dice: buenas noches, ponedores de calles, os escucho todos los días. Sois los mejores. Pulpo, qué poquito te queda de vacaciones. Un abrazo a todos. Pues sí, es verdad, es que le queda nada, zurraspa, nada, un día. Un día le queda y ya le tenemos aquí, de madrugada, con nosotros. Yo estoy deseando de que llegue y vosotros seguro que también. Ya sabes que nos puedes mandar mensajes a facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Por cierto, no te he dicho que en Twitter somos ya 8.558 seguidores, ¿eh? Ahí queda nada. Y tenemos un teléfono, 950-60-06. Es el teléfono gratuito que puedes marcar para ponerte en contacto con nosotros, para entrar en directo y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué tal? Muy buenas, José Antonio.
Buenos días, Bea.
Buenos días. ¿Dónde te pillo a esta hora?
Pues mira, trabajando.
Bueno, ¿trabajando dónde? A ver,
en un
ubícate.
Parque, en un parque solar en Albacete.
En Albacete. ¿Y qué estás, de vigilante?
Sí, vigilante de seguridad.
Claro, a esta hora ahí, en un parque solar, me lo he imaginado. José Antonio, es que los parques solares tienen que tener mucha vigilancia, ¿que sí?
Sí, claro. Date cuenta que es un muy apetecible.
Nos ha fastidiado. Eso es muy caro en el mercado.
Claro.
Bueno, hay mucho lío, José Antonio. ¿Tú estás allí y sueles tener jarana por las noches o es un trabajo tranquilo?
Todo el tiempo que llevo he tenido nada más que una visita.
¿Una visita? ¿Y cómo acabó el tema?
Nada, me salí con la linterna, los alumbré y se fueron. Vieron que había vigilancia y se fueron.
No hubo más altercado, ¿no?
No, nada, nada.
Lo bueno de esto es que por la general, por lo que nos contáis los vigilantes, de seguridad, no os topáis con ladrones violentos. Son amigos de lo ajeno, tratan de entrar, pero si ven que hay alguien, desisten.
Sí, claro. Normalmente cuando te dejas ver y ven que hay vigilancias, suelen desistir.
Se quitan de problemas, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Oye, José Antonio, ¿llevas mucho tiempo trabajando de vigilante ahí en ese parque solar?
Pues la verdad que 3 meses.
¿Tres meses?
3 meses porque aprobé hace 2 convocatorias. O sea, uh-huh. Soy vigilante de este año.
O sea, vamos, a estrenar.
Nuevecito.
Y cuéntame, ¿qué uniforme llevas? ¿Cómo es el uniforme? Que es que esto lo estamos poniendo en una lista y luego se la contamos al pulpo.
Pues pantalón gris oscuro y camisa gris con solapas negras.
Bueno, esta pregunta no te la haría nunca al pulpo, pero yo sí que te la hago. ¿Estás guapo?
Mucho.
¿Te favorece?
Sí, claro.
¿Llevas botas o zapatos?
Llevo botas. Tengo dos uniformes. Tengo el de trabajo y el de gala. Pero en el de trabajo llevo botas.
Bueno, ¿y el de gala para qué situaciones?
Pues por si vas a alguna feria o vas a algún sitio, más gente, pues te pones el de gala.
Eres el primero que nos cuenta esto, que teníais un uniforme de gala.
Sí, vamos, tenemos 2 uniformes, en esta empresa hay 2.
Bueno, José Antonio, pues muy bien. Porque lo que quiero saber es que nos mandes una foto con el uniforme, me da igual, el de gala o el de trabajo, y el diploma de ponedor de calles que te vamos a enviar.
Por supuesto,
no va a haber problema, ¿no?
Ninguno, eso está hecho.
¿Cuántos años tienes?
Voy a cumplir 31.
31, pues nada. Queremos ese diploma con la foto y que lo veamos bien para poderlo subir a Twitter.
Sí, claro.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
Pues José Antonio, sigue vigilando que no se te escape ninguna placa, ¿eh?
Sí, no. Sí. Ojo a visor,
¿verdad?
Hombre.
Muy bien, José Antonio, un besazo y gracias por habernos llamado.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, buenos días.
Venga, buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Poniendo las calles nos encanta hablarte de avances que facilitan la vida de todos y más de los que tienen algún tipo de dificultad. Por eso te vamos a recordar ahora este invento. EyeSynth, unas gafas 3D fabricadas para las personas invidentes. Así se lo contaba a El Pulpo su director, Antonio Quesada.
Ponemos las calles en la cadena COPE y te doy las gracias por escuchar e incluso hacer con nosotros el primer despertador de la radio, que se llama así, Poniendo las calles en la cadena COPE. Cada 5 segundos una persona se queda ciega en el mundo y cada minuto un niño deja de tener vista. Esto se traduce en que hay actualmente 285 millones de personas con discapacidad visual y de ese número, 39 millones son completamente ciegas. han diseñado unas gafas 3D que permiten ver a través del oído. Y te preguntarás que cómo es posible. Bueno, pues te iba a decir sencillo. Bueno, pues es magia, digamos. Pues convirtiendo la información visual y espacial en un audio comprensible para invidentes. Esto es gracias a iSynth, una compañía que nace para ayudar a quien padezca algún problema en alguno de sus sentidos. Y tenemos al director de iSynth, que se llama Antonio Quesada y que está con nosotros poniendo las calles. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y Antonio, ¿cómo es que te lanzas en este proyecto? ¿Tienes alguna relación tú con el mundo de la invidencia?
Pues sí, mira, a través de un amigo, su hijo es invidente y siempre comentamos que hay muchísima tecnología disponible, pero realmente no saca todo su potencial para ayudar a esta comunidad. Entonces, bueno, yo trabajo en una compañía en la que hacemos aplicaciones en 3D. Uh-huh. Y bueno, pues aplicando algunas técnicas se me ocurrió cómo podríamos trasladar información del mundo real a sonido.
Qué bueno, qué bueno. Que bueno, es que es fundamental que se vaya pensando y pensando un poco en los demás, ¿no? Porque hay un montón de gente, fíjate, estábamos hablando de 285 millones de personas con discapacidad visual y 39 millones son completamente ciegos. A esta gente hay que echarles un cable y ponerles la tecnología también a su alcance. Y ahí están los españoles con tu compañía iSynth, que por cierto significa ojos, sintiendo con los ojos.
Sintetizador en los ojos, sí.
Sintetizador en los ojos. Pues fíjate, hay que pensar en los invidentes. Una vez que lo prueban, ¿qué os están diciendo?
La verdad es que la respuesta es muy buena, porque tiene una capacidad de respuesta alucinante. En cuestión de 15 minutos ya se manejan para moverse por una habitación, sortear los obstáculos. Es increíble la velocidad de adaptación que tiene. Uh-huh. Luego, claro, con un poquito más de entrenamiento ya van distinguiendo los detalles más finos, pues una copa, una botella en una mesa, ya van viendo objetos cada vez más pequeños.
Es que parece como de película, ¿no crees, Antonio?
Hombre, contado así, la verdad es que es bastante, bastante alucinante. Lo más bonito, sobre todo, es comprobar cuando una persona se lo prueba y de repente empieza a funcionar y es que se le ilumina la cara. Es claro. Una experiencia súper chula.
Me imagino que sí. Antonio, además, tienes voz de ser bastante jovencito.
Bueno, 41.
Bueno,
lo que pasa que
eres más joven que yo. Eres más joven que yo y eso mola, ¿no? Que pienses en los demás porque al fin y al cabo es tu, no sé, es en lo que estás emprendiendo, ¿no? Es tu primer gran trabajo, tu primer gran proyecto.
La verdad es que de este tamaño sí. De este tamaño sí, he estado en diversos proyectos de tecnología, pero uno de este alcance es el primero en el que uh-huh. en el que nos embarcamos todo el equipo, sí.
Y en cuanto al aspecto de las gafas, Antonio, ¿me puedes contar un poco cómo son?
Pues bueno, visualmente son unas gafas como unas gafas de sol, en la que se ven dos camaritas por encima de la línea de los ojos y llevan unos cables finitos que salen de las patillas hacia una petaca del tamaño de un móvil, más o menos, que uh-huh. se cuelga en el cinturón uh-huh. o se lleva en el bolsillo.
¿Y el precio estamos hablando de cuánto aproximadamente, Antonio?
Pues queremos llegar a un techo de unos 1.400 euros.
Ajá.
Que, claro, que evidentemente cuanto más produzcamos, pues más bajan los precios y queremos... Eso es muy importante, queremos... atacar los altos precios que tienen este tipo de dispositivos y intentar llegar al máximo de público posible.
Y seguro que bajarán y luego habrá ayudas, me imagino que ahí estará también la ONCE echando un cable, habrá marcas, compañías de seguros, e incluso, ¿por qué no? El Estado también se tiene que mojar a lo mejor en que estos precios bajen para que la gente pueda, pues fíjate, estamos hablando de que puedan ver en cierta manera.
Claro, no en el sentido estricto de ver, eso es una cosa que nos gusta marcar mucho. Uh-huh. Estas gafas no devuelven la visión,
vale.
ni curan dolencias. Uh-huh. Eso sí, nos permiten tener información espacial, pues que de otra manera no podemos tener. Tienen mucho más alcance que un bastón.
Claro.
Y nos dan un paisaje muy preciso de lo que tenemos delante.
Me parece increíble. Antonio, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora también eres un ponedor de calles, como nuestra audiencia, como la gente que charla con nosotros. Te damos las gracias por este proyecto tan bonito y saluda a todo tu equipo, a toda tu gente de iSynth, por todas las cosas que estáis haciendo por la gente con discapacidad visual.
Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Gracias, un abrazo fuerte, Antonio. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5:32 de la mañana y te recuerdo el teléfono 950-60-06. Es el teléfono gratuito al que tienes que marcar para poder entrar con nosotros en el programa y contarnos lo que estás haciendo a esta hora. También estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y ahí Pili Martín nos decía, muy buenos días, no os olvidéis también de los que trabajamos cuidando a las personas mayores de noche. Besazos, gracias por recordarlo, no nos olvidamos, desde luego. Iván Ojeda, un saludo a Poniendo las Calles desde mi trabajo en Javia. Muy buenos días a todos. Francisco Balbuena, buenas noches, ponedores de calles. Os escucho todas las noches. Ángel Vicente, me ha costado a las 11, pero con vosotros y los demás programas de COPE es que no consigo dormirme. Muy buen programa. José Luis, ahí vamos con la rosca. Burak Güler, buenos días desde Estambul. Y sigo leyendo. Paco, muy buenos días a Poniendo las Calles. Tomás Rasilla nos decía, qué bien lo paso con vosotros, cuánta compañía nos hacéis. Y Federico Arquillos, gracias de verdad por estar siempre a nuestro lado. Son las 5:33 de la mañana, seguimos Poniendo las Calles. Estamos Poniendo las Calles y ya tengo por aquí a Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar, como siempre, las novedades en el sector. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, empezamos con un poquito de historia. ¿Quién fue la primera conductora de camiones en nuestro país, en España?
Pues mira, fue una paisana. La primera camionera española fue Celia Rivas Casais, una gallega, repito, que aceptó el reto y la propuesta de su padre de conducir un camión que, por cierto, era importado de Estados Unidos porque su padre estuvo trabajando en las Américas. Pues bien, esto fue en 1932. Su padre tenía una empresa dedicada al transporte de pescado fresco. Y ella y sus hermanas, curiosamente, al fallecer su padre, se hicieron cargo de la empresa bajo el nombre de Hijos de Joaquín Rivas. Fíjate que he utilizado el término hijos. No pusieron hijas, eran todas
ya
mujeres.
Pero supongo que lo mismo habría problemas, ¿no?, para hacer negocios si veían que eras mujer.
Sobre todo en aquella época, imagínate 1932 a 1940.
Se ha dado más de un caso en otros sectores, no en el de las mercancías, pero que las mujeres tenían que decir que el que llevaba el negocio era el otro y lo mismo lo llevaban ellas.
Exactamente, pues fíjate, es curioso pensar que hace tantos años, 1932, ya había una mujer camionera.
La tienes.
No hay muchas, por desgracia, en la actualidad. El porcentaje en nuestro país sigue siendo minoría, tan solo un 1%. Sí es verdad que hay más mujeres, por ejemplo, conduciendo autobuses urbanos y taxis, pero en el caso del transporte por carretera, el camión es bastante inusual. Por comparar, en Estados Unidos el 5% de los conductores de camiones son mujeres. En Europa tan solo el 1% de media, como en España. El país europeo donde más mujeres conductoras de camión existe es Suecia con un 3%, Reino Unido con un 2% y luego ya le siguen pues países como Dinamarca, España o Francia.
Muy bien, bueno, muy interesante ese dato. Y también interesante es el estudio que analiza la seguridad en el transporte de mercancías. ¿Qué dice?
Un estudio que se ha publicado, con motivo de las segundas jornadas sobre innovación y retos en automoción que se presentó, ese estudio, análisis de la seguridad y movilidad en el transporte. Y según esos datos, algunos de ellos, de los 4.018 accidentes en los que había implicado un vehículo pesado, vehículo de mercancías, implicado en ese accidente, son datos de 2014, pues bueno, hay que decir que casi el 80% se produjo en vías urbanas. En 7 de cada 10 accidentes donde había un camión implicado hubo colisión, normalmente choque frontolateral. En autopistas, por lógica, el índice es menor y la tipología, en este caso, de los accidentes es el alcance. Y uno de los aspectos más importantes que destaca este estudio sobre seguridad en el transporte de mercancías es la estabilidad, la gran importancia que tiene el reparto de la carga en esos vehículos pesados. Otro punto importante, y que se ha solventado también, por supuesto, con tecnologías, elementos tecnológicos que ayudan al conductor y al vehículo, el ángulo muerto y el tema de las frenadas. Y otra de las circunstancias que analiza este estudio es la gran problemática de algo que se aprobó en nuestro país a primeros de año, como es la utilización de los megacamiones, cosa que en este estudio recogen como un peligro para la seguridad vial y para la movilidad en el transporte por carretera.
Bueno, ahora una cosa que me ha resultado muy curiosa, Alfonso. ¿Es verdad que no todos somos iguales ante el permiso por puntos?
Así es y así parece, Beatriz.
Pero bueno, ¿dónde están las salvedades?
No se aplica igual en toda España. Fíjate, según datos de la propia Dirección General de Tráfico, los últimos disponibles y que corresponden al año 2014, los últimos disponibles completos, ¿no? Por ejemplo, en Madrid se quitaron 207.000 puntos. Por contra, en Barcelona, que tiene la mitad de conductores censados, se quitaron 6 veces menos. Ese es un dato.
Otro. Solo con la mitad de conductores censados.
Además, en la ciudad condal se quitaron menos puntos que en Valencia, con menos de la mitad de la población. Otro dato que es significativo y que demuestra que no somos todos iguales ante la aplicación del permiso por puntos. Otro dato curioso, Zaragoza, que es la quinta capital por censo de conductores, es la segunda donde más puntos se han quitado.
Pero bueno, ¿allí por qué? ¿Es porque los agentes son más diligentes o qué ocurre?
Sí, más estrictos. Y además es curioso, duplica a Barcelona el número de multas que lleva pérdida de puntos en el carnet de conducir. Otro dato también significativo y que es relevante. Bilbao es la tercera donde más puntos se quitan. ¿Y sabes dónde es la ciudad donde menos puntos se retiraron del permiso de conducir a los conductores, donde menos se detrayeron de nuestro país? Málaga.
¿En Málaga?
1 punto por cada 100 conductores. Después Almería con 1 por cada 30 conductores. Las ciudades más estrictas, prohibiendo lo de antes, serán las que menos, son Bilbao y Oviedo. 1 punto por cada 4 conductores en Madrid. Y por comparación, 1 por cada 7.
Bueno, estamos mirando a los agentes. Lo mismo también es la responsabilidad de las personas, que lo mismo son mucho mejor conductores en Barcelona y en Málaga que en otras ciudades, ¿no?
También es verdad.
Podría darse el caso, pero...
También puede darse el caso. Pero es curioso, no todos los puntos son retirados por los mismos motivos. Los de velocidad son los más comunes, suponen más de 1/3 de las multas. Por ejemplo, en Madrid y en Valencia.
Sobre todo en Madrid, claro.
Mientras que en Zaragoza superan la mitad, la retirada de puntos, obviamente, por velocidad superan a Madrid y a Valencia y suponen la mitad. Y otro de los motivos para retirar los puntos a los conductores ha sido saltarse un semáforo en rojo. Es la segunda infracción con pérdida de puntos más frecuente y ahí a la cabeza está, curiosamente, Sevilla, Madrid y Valencia, donde más puntos se retiran por saltarse un semáforo.
Que vamos con prisa, vamos.
Sí, pero aquí va un poco la idiosincrasia del conductor,
de cada ciudad, ¿no?
Del usuario.
Y de los agentes también, claro.
Y de los agentes también. También es curioso.
Que aquí en Madrid luego, los tenemos muy atentos.
Por supuesto, algún día hablaremos de cómo se aplica, y hemos hablado de territorio urbano, urbanita. Pero otra forma es la manera de aplicar en la zona rural. Aquí esta es otra película totalmente...
Otro mundo, ¿no?
Otro mundo absolutamente distinto y por una serie de circunstancias que en su momento hablaremos.
Y terminamos con la novedad de la semana en furgonetas, la Fiat Fiorino.
Sí, la marca italiana ha renovado su gama Fiorino, una furgoneta pequeña con 2 nuevos motores turbodiesel, 1300 multijet, con la normativa que cumple la última, la Euro 6, de 80 y 95 caballos, y además una mecánica nueva también de gasolina, más la posibilidad de ser utilizado con gas natural, una potencia de 70 caballos. En el caso de la marca italiana le llaman Natural Power, es decir, una mecánica híbrida que te permite utilizar gasolina y gas natural. Obviamente, ¿qué se consigue? Pues motores con menos consumo y menos emisiones. La otra novedad de la gama Fiorino de Fiat es el cambio Conformatic, es un cambio automático robotizado. No al uso, no es el cambio automático convencional. Y en el apartado de seguridad cuenta con casi todo, además de un nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 5 pulgadas. La Fiorino se ofrece en 2 tipos de carrocería, la furgón, meramente comercial, y la combi 5, que te permite hacer uso de ella como vehículo de turismo, es decir, y ocio y, por supuesto, de trabajo.
Perfecto, Alfonso, no nos dejamos nada, ¿no?
Nada.
Hemos hecho el repaso completo.
Hemos hecho el repaso
pues completo. El jueves te esperamos, ya está el pulpo, ¿eh?
Sí, le esperamos con los brazos abiertos.
Ya regresa. Hasta luego.
Un saludo a todos.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Cristiano, buenas. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Y este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo, me encanta.
Te has cortado un poco, yo pensé que ibas a hacer el cuando lo ibas a recibir,
no,
como...
No. Esto es solo para momentos especiales.
¿Lo tenías claro que lo ibas a ganar?
Bueno, yo estaba confiante, la verdad es que estaba muy confiante.
Regresas casi seguro contra Osasuna, ¿no? Con el Madrid.
Bueno, estamos trabajando para
eso. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
Y ya sabes, ahora lo que toca es recordar un buen momento de música, un buen momento de risas y también un buen momento que tuvieron el Pulpo y Carlos Herrera.
I only wanna be with you. Las 6:45 de la mañana, hora menos en Canarias, todos los días a esta hora, siempre Herrera recibe la del Pulpo con grandes canciones y tienen algo que ver todas porque la fecha seguro que nos coloca en un momento muy bonito de nuestra vida. Herrera, Carlos, buenos días.
Un hombre, ¿qué pasa?
Hoy es 21 de junio, ¿eh? 21 de junio ya. A mí el año se me está pasando volando, ¿eh?
Sí, ya te lo dije. Esto ya, otra vez lo que hemos hecho y ya estamos en las uvas.
Joder. Te has pasado de frenada, ¿no?
No, otra vez. Lo que hemos vivido desde las uvas aquí y estamos otra vez en las uvas.
Bueno, pues nada, ya sabes que arrancamos siempre con un buen café, una gran canción, a ver qué te trae a la cabeza. Pues ni más ni menos que una canción que yo creo que cuando sonaba por primera vez en el mundo, la gente incluso hubo un certamen publicitario que la utilizó para que, bueno, pues fuese el himno, la bandera de ese certamen. Me estoy refiriendo al Festival de Pop de Monterrey. Es una canción del 67 de Scott McKenzie. Y este tío, bueno, pues fue un tío muy importante y esta canción es de uno de los integrantes de Mamas and the Papas, de John Phillips. Y esta canción fue un pelotazo, ¿eh?
Hombre, es un himno, vamos a ver, no es un pelotazo, es un himno. En San Francisco es un himno y Scott McKenzie fue el One Hit Wonder, es decir, el hombre que tuvo un éxito nada más, sí, que fue esta canción. Eso sí, es una canción emblemática, generacional... Uh-huh. No solo generacional, también localizaciones.
¿Ditas?
Es decir, define perfectamente la ciudad de San Francisco en el momento en el que además había que definir a San Francisco.
O sea, es que no te ha podido salir mejor porque tú no sabías lo que iba a poner y por qué te sabes todo eso del
¿Por
tirón.
Porque Scott McKenzie, vamos a ver, esto es como dedicarse al fútbol y saber quién fue Kubala.
Ya.
Sí, claro.
Ya. Además, fíjate, yo estaba todo orgulloso de que te iba a contar. Pues esta canción, Herrera, fue la canción del movimiento hippie.
Claro.
O sea, que estás conmigo, claro, ¿no?
Si te fijas en Forrest Gump, ¿sí?, en la película...
Buenísima la banda sonora.
Maravillosa banda sonora de Alan Silvestri, que es espectacular.
Sí.
Hay un momento determinado en el que la protagonista, Judy... se va a California, se va a Berkeley,
sí,
que era el foco fundacional de mucho movimiento hippie, la Universidad de Berkeley y sus alrededores. Yo anduve en esa universidad un tiempo. Bueno, pues en ese momento suena cuando sube al autobús de Washington, uh-huh, to Berkeley, ¿no? Desde Washington a Berkeley, sí, y suena San Francisco de Scott McKenzie.
¡Wow! ¡Qué momentazo! Es una película... Bueno, yo me la compré en DVD y la veo cada 2x3.
¿Eh? Sí, hay que verla.
Y me compré la banda sonora, que es fundamental. Es una banda sonora obligatoria de tener en casa, la banda sonora de Forrest Gump. Gran canción. Ayer me hablabas de Paul McCartney con los Wings. Me decías, Band on the Run. Bueno, qué pedazo de canción, por favor. Vamos a escucharla y a disfrutar a las 5:48 de la mañana, que estamos poniendo las calles para levantar España. ¡Mira qué bonito!
Maravilla de las maravillas.
Pero qué bonita canción, por favor.
Perfecta, Van Underground.
Bueno, hay fotografías que ilustran la edición de este disco. Me llamaba mucho la atención porque van todos con trajes negros y luego las combinaciones del calzado y de los calcetines no tienen nada que ver con lo arreglados que iban. No te pongas un zapato marrón con un traje negro.
Ya, bueno, tú sabes la época.
No te pongas un calcetín blanco con un traje negro. No, no, pero esta canción es muy bonita. Ha estado muy bien recordarla porque me trae muy buenos recuerdos también de hace un montón de años, ¿eh? Oh. Van on the Road. Bueno, hoy es 21 de junio, hace
un montón. En la carrera.
Van on the Run.
Sí, sí.
Es una canción que estaba en un disco además repleto de muchos números uno. Y claro, las experiencias que tenía Paul McCartney para grabar con otras formaciones, el tío siempre acertaba. Me parecía.
Sí. Él, en su época, en su tiempo, la verdad es que los demás no, ¿eh? Pero en el tiempo de Wings y concretamente los 70 con Wings, la verdad es que pegó. Bueno, el mejor disco de Wings es el Grandes Éxitos.
Sí, sin duda.
Que hay ahí, hay cosas maravillosas.
¿Eh? Sí. Oye, estamos escuchando ahora a Eric Clapton porque un 21 de junio, pero del 2004, fue cuando Eric Clapton, bueno, pues empezó a donar más de 50 guitarras con el fin de que fueran subastadas y así de esa manera ayudar al centro de rehabilitación de drogadictos de Crow Road Center y sacó un montón de dinero y ayudó a un montón de gente. Imagínate el valor que tienen que tener las guitarras de Eric Clapton.
Pues sí, claro. Si la da firmada además.
Pues imagínate, y ya como venga con el pack de la púa, pues ya ni te cuento. Qué canción tan bonita. Ese es el nuevo disco. Además, Eric Clapton, sabes que está ahora con unos problemillas médicos, que parece que tiene atrofia en las manos y que le están diciendo que a lo mejor va a tener que dejar de tocar la guitarra durante un tiempo. Así que esperemos que se recupere prontito porque es un tío que ha regalado muchas grandes obras a la música. Fíjate, este Laila, una canción fundamental.
Sí, además con intrahistoria, ¿eh?
Sí. Con escarceos, con rollitos.
Sí, la mujer de uno, el otro que se va con este.
Y golosismo.
Sí. Mm.
Del Mano Lenta, ¿eh? Todo lo que ha hecho, todo lo que ha compuesto, en todo lo que ha participado, me parece un auténtico genio de la música.
Sí señor.
Me parece un tío formidable. Te voy a dar dos opciones para acabar esta de la del pulpo. John Lee Hooker o Whitney Houston.
A mí me gusta algo más John Lee Hooker, pero entiendo que al personal le gusta un poco más Whitney Houston, que en cualquier caso también es grandiosa, ¿eh?
Sí, y sobre todo el por qué suena hoy, un 21 de junio de 2016, pues tiene una explicación, y es que un 21 de junio, pero del 87, era con esta canción cuando Whitney Houston llegaba por fin al número uno en el Billboard americano. Era una chica que sufrió muchísimo, Carlos. Esta mujer, creo que ya te lo conté una vez, la vi hecha polvo en el aeropuerto de Las Vegas hace un montón de años, súper demacrada, hablando sola, y estaba escuchando ahí la música con el iPod y me sorprendió la mala cara que tenía. Me dio muchísima pena.
Pobrecita, la verdad lo pasó muy mal. Estaba ya casada con el cabrón aquel, ¿no?
Sí, claro. con Bobby Brown. Ese le hizo muchísimo daño, muchísimo. ¡Qué voz! ¡Qué registro! Con este disco, Whitney Houston llegó a tener número uno todos los singles que se publicaron en todo el mundo. Fue un auténtico hito.
Sí, señor. Voz clara, capacidad dramática, es perfecto. Buen repertorio, bien elegido.
Sí.
Guapa. Sí, vamos.
Sí, el momento, la sonrisa, el cuerpazo que tenía. Y sobre todo lo que nos sorprendió. Ya venía de familia de cantantes y... Y la tía nos sorprendió. Yo me compré este disco en el Corte Inglés de la Puerta del Sol, en la discotienda.
Sí.
Y creo tenerlo en casa todavía con el ticket en pesetas. 795 pelas.
Caramba.
Pues meto en el congelador a John Lee Hooker para mañana, porque te había preparado dos canciones, una con Santana espectacular y otra con Van Morrison increíble.
Anda.
Así que mañana las escucharemos.
Bueno, pues mañana será otro día, majo.
Mañana estaremos aquí. Te voy a mandar un mail con para que te des cuenta del valor que tiene esos iPod que tienes tú, que se están pagando ya a $75,000.
Oye, pues tengo un viaje, ¿eh?
Tienes un viaje, pues vamos. Y si encima lo vendes con la música que tienes tú ahí dentro, puedes pedir 150.000.
Claro.
Es muy grande. Un abrazo, Carlos, te escuchamos.
Adiós,
Majo. Hasta luego.
I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe. Drawn to a flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe.
Así despedimos hoy el programa. Volvemos mañana a partir de las 4. Te quedas ahora con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Out of my head, needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.